Senado de Estados Unidos aprueba ayuda a los rebeldes sirios. Concluye el referendo de Escocia, esperando resultados en este momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 18 de septiembre 2014. El Senado estadounidense aprobó por 78 votos a favor y 22 en contra la iniciativa del presidente Barack Obama para armar y entrenar a los rebeldes sirios. El presidente Barack Obama se mostró complacido por el anuncio.
The vote is 73-22. The joint resolution is passed.
En el Senado se equivocaron anunciando el conteo, dijeron 73, son en realidad 78 votos, 22 en contra. Me complace, dice el presidente Obama, lo siguiente.
Here at home, I'm pleased that Congress, a majority of
aquí en Estados Unidos, me complace que el Congreso, la mayoría de los demócratas y la mayoría de los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como el Senado, aprobaron un elemento fundamental de nuestra estrategia, el plan para entrenar y equipar a la oposición en Siria, de manera que puedan dar marcha atrás a estos terroristas. Como dije la semana pasada, creo que somos un país más fuerte cuando el presidente y el legislativo trabajan juntos. El objetivo de la medida es evitar enviar soldados estadounidenses a combatir en suelo extranjero y que sean los propios iraquíes y sirios quienes defiendan a su país ante la amenaza del grupo extremista Estado Islámico. Ayer, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, votó a favor de la estrategia. El presidente Obama fue informado por su equipo de seguridad nacional sobre la amenaza que representa el grupo Khorasan, célula de Al-Qaeda en Siria. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no se refirió al nombre del grupo, pero tampoco negó las versiones sobre un presunto incremento de medidas de seguridad en los aeropuertos.
Our intelligence professionals have long spoken about the host of terror.
Desde hace tiempo, nuestros oficiales de inteligencia han hablado bastante de las amenazas terroristas que surgen desde Siria. Ustedes también me han escuchado hablar sobre el reto que representan los terroristas extranjeros. La semana que viene escucharán directamente del presidente Obama sobre el tema cuando él presida la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, dijo Earnest. El director de Inteligencia Nacional estadounidense indicó que un grupo de combatientes de Al-Qaeda en Siria supone una amenaza para Estados Unidos igual a la de los insurgentes del Estado Islámico. El grupo Khorasan ha sido descrito por responsables de inteligencia estadounidenses como una célula de combatientes veteranos de Al-Qaeda procedentes de Afganistán y Pakistán que intentan reclutar extremistas occidentales para atacar Europa y Estados Unidos. Militantes del grupo Estado Islámico capturaron poblaciones y asediaron una ciudad kurda al norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, en una ofensiva importante que ha obligado a un comandante a solicitar ayuda militar a otros kurdos en la región. Los yihadistas utilizaron armas pesadas, incluyendo tanques, para tomar control de pequeños pueblos kurdos cerca de la ciudad de Ain al-Arab, también conocida como Kobani. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que 21 pueblos habían caído en manos de los combatientes del Estado Islámico. El Observatorio Sirio agregó que por primera vez un avión no tripulado fue avistado volando sobre los territorios controlados por el grupo en la provincia de Alepo. El presidente Obama analiza un plan concreto para atacar al Estado Islámico en territorio sirio. La propuesta proviene de la cúpula de las fuerzas militares estadounidenses y su existencia fue revelada este jueves ante el Congreso por parte del secretario de Defensa, Chuck Hagel. Alberto Pimienta tiene más detalles.
El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el Pentágono ya aprobó un plan para atacar al Estado Islámico dentro de Siria. Solo falta la aprobación final del presidente.
El plan del Comando Central incluye acciones dirigidas contra refugios del Estado Islámico en Siria. El general Dempsey y yo hemos aprobado y hemos pasado tiempo considerable revisando y adaptando el plan del Comando Central, el que el general Austin, como señalé, le enseñó al presidente en Tampa.
Según Hagel, el líder del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Martin Dempsey, y él ya aprobaron dicho plan. Y el jefe del Comando Central, el general Lloyd Austin, se lo presentó personalmente al presidente Obama en su visita el miércoles a la sede del comando en Tampa, Florida. El líder del Pentágono hizo esta aseveración en una audiencia en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que el secretario de Estado John Kerry también cumplió una citación ante los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Kerry repitió el compromiso del presidente Obama de que soldados estadounidenses no terminarán en combate en Irak.
Él ha sido absolutamente directo sobre lo que estarán haciendo. Ellos entrenarán y asistirán, ayudarán con inteligencia, ayudarán a construir capacidad, pero no tendrán un papel de misión de combate.
Otra de las grandes dudas de los legisladores ha sido la coalición de países que ayudarán a luchar contra el Estado Islámico. Para Estados Unidos ha sido vital dejarle claro al país y al mundo que la nación no está sola en el esfuerzo. Sin embargo, para algunos, el gobierno no ha dado suficientes detalles.
No hemos hecho, obviamente, grandes pronunciamientos sobre lo que es la coalición, ya que seguimos en el proceso, como dije previamente, de delinear quién va a hacer qué, cuándo, dónde y cómo.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry celebró el anuncio del presidente de Francia, François Hollande, sobre los planes de su país de bombardear el Estado Islámico en Irak. Según Kerry, se trata de una contribución significativa a la coalición internacional que Estados Unidos quiere formar contra el grupo yihadista. El presidente François Hollande ha anunciado que autorizó a que Francia emplace ataques aéreos en Irak en respuesta a una solicitud del gobierno de Bagdad. Nosotros obviamente damos la bienvenida al anuncio. Ese es uno de los países con los que hemos contado. El mandatario francés indicó que su decisión responde a la solicitud de las autoridades iraquíes para acordar apoyo aéreo y subrayó que Francia no enviará tropas al terreno y que su acción se limitará a Irak. El presidente de Irán denunció al Estado Islámico, no sin antes criticar al gobierno de Estados Unidos. Tenemos detalles con Mercedes Antesana.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, denunció categóricamente al grupo Estado Islámico, llamándolo vergonzosamente anti-Islam. Sin embargo, también dijo que la coalición liderada por Estados Unidos para combatir a los extremistas es ridícula. En entrevista con la cadena de televisión NBC, Rouhani criticó el rechazo del presidente Barack Obama a enviar tropas estadounidenses a Irak y preguntó si es posible derrotar a terroristas sin sacrificios y dificultades. No obstante, reconoció que los ataques aéreos podrían ser necesarios bajo algunas condiciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El presidente Obama ofreció asistencia adicional en seguridad a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia. En declaraciones desde la Casa Blanca, con el presidente Petro Poroshenko a su lado, Obama anunció $53 millones en nueva ayuda a Ucrania.
El presidente Poroshenko está balanceando.
El presidente Poroshenko está sorteando muchas dificultades en esta situación, pero él es la persona indicada para este trabajo. Él ha estado trabajando muy fuerte, está comprometido con las elecciones venideras que van a permitir al pueblo ucraniano establecer el rumbo de su país y estamos preparados para apoyar a Ucrania en las negociaciones con Rusia. Por su parte, el mandatario ucraniano dijo sentirse satisfecho con la ayuda que está recibiendo de Estados Unidos para encarar el conflicto con Rusia. La principal prioridad para mí como presidente de Ucrania, para el pueblo de mi país, para el presidente de Estados Unidos y los estadounidenses, es la paz. El único camino para degradar la situación en el este de nuestro país es el proceso de paz y un plan de paz que incluya un cese al fuego. Poroshenko también pronunció un discurso ante legisladores estadounidenses en el Congreso. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la cifra que Estados Unidos aprobó para Ucrania eleva a $291 millones la ayuda proporcionada de Washington por Washington en lo que va de año a Ucrania. El nuevo programa de ayuda incluye más de $7 millones a organizaciones internacionales de ayuda para que provean asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto en el este de Ucrania. También incluye $46 millones en ayuda de seguridad para respaldar la Guardia Militar y Fronteriza. En el Congreso, en Washington, Poroshenko subrayó, citamos, las mantas y los anteojos de visión nocturna, parte de esta ayuda en equipos, son importantes, pero no podemos ganar la guerra con mantas, ni tampoco mantener la paz, que es lo más importante, dijo Poroshenko ante el Congreso. La Casa Blanca también dejó entrever que la ayuda podría continuar y que el gobierno del presidente Obama continuará trabajando con el Congreso para identificar más oportunidades de asistencia a Ucrania. Ya cerraron las mesas de votación en el histórico referendo para decidir si Escocia se separa del Reino Unido. El conteo se está realizando a mano y en un par de horas se van a conocer los primeros resultados y los resultados definitivos a eso de las 3 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
¿Vos andás con la vida sin norte? Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
El número de estadounidenses que solicitó subsidio por desempleo cayó más de lo anticipado la semana pasada. Las solicitudes de ayuda por desempleo presentadas por primera vez bajaron en 36.000 a 280.000 en la semana que concluyó el 13 de septiembre. Es el nivel más bajo de desempleo desde julio, según informó el Departamento del Trabajo. En otras noticias relacionadas a Estados Unidos, la patrulla fronteriza comenzará a probar cámaras corporales para vigilar la frontera. La idea es contrarrestar las críticas sobre el uso de la fuerza de los agentes fronterizos sobre quienes cruzan la frontera. Las primeras pruebas se llevarán a cabo en la Academia de la Patrulla Fronteriza en Articia, Nuevo México. El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, podría ser trasladado a una de las 19 cárceles del país luego de que una cámara judicial revocara la medida de arresto domiciliario al exmandatario. Flores se encuentra actualmente bajo medidas cautelares mientras se le investiga por una presunta malversación de fondos durante su mandato entre 1999 y 2004. El exmandatario de 54 años está acusado de peculado por $5.300.000 y de enriquecimiento ilícito por otros $10 millones provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán y el gobierno de Venezuela. Inició los trámites para revocar la ciudadanía de la cantante y actriz María Conchita Alonso, como dijimos ayer en este programa, y que fue publicado esa información en la Gaceta Oficial Venezolana. Según la agencia venezolana de noticias ABN, en una entrevista realizada en mayo pasado con La Voz de América, la cantante expresó su deseo de que Estados Unidos invadiera Venezuela. Esto fue lo que dijo Alonso en esa ocasión.
Por mí, que invadan el país, ya que los cubanos invadieron sin una bala, porque les regalaron a Venezuela, a Cuba, pues yo quisiera que Estados Unidos invadiera con balas para sacar a todos esos desgraciados comunistas de Venezuela.
Esas fueron las declaraciones de María Conchita Alonso el viernes 9 de mayo, tanto en los pasillos del Congreso estadounidense como en los jardines frente a la Casa Blanca, donde ese día llegó una manifestación de venezolanos en caravana desde diversos puntos de Estados Unidos en protesta por la represión, o lo que ellos dicen es la represión, del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante las manifestaciones antigubernamentales. Según fuentes, la artista de 53 años consideraría apelar la decisión, esto en caso de que se concrete la revocación de su nacionalidad venezolana. El 26 de septiembre, algunos venezolanos o varios venezolanos que viven en Estados Unidos, particularmente en el este estadounidense, se concentrarán en la ciudad de Nueva York para realizar una protesta pacífica con el fin de exigir lo que ellos dicen es el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela y rechazar la presencia del presidente Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas, que comienza su Asamblea General. Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América Nueva York, entrevistó a Pedro Vázquez, responsable de Voluntad Popular Internacional. Voluntad Popular, como ustedes saben, es el partido del encarcelado líder opositor Leopoldo López, y obtiene detalles de esta movilización. Esta es la entrevista.
Bueno, verdaderamente nuestro trabajo internacional siempre ha sido el de llevar el mensaje de la violación de los derechos humanos y lo que ocurre en Venezuela en diferentes partes del mundo. Aparte de eso, pues hay un factor de motivación de lo que nosotros hacemos en el exterior que crea una influencia dentro de los venezolanos en Venezuela. Nosotros creemos que la solución de lo que está sucediendo en Venezuela la tienen los venezolanos en sus manos. Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestro problema y cada quien tiene pues un rol que presentar y cada quien dentro de su dinámica donde vive pues puede participar. Basado en eso, nosotros hacemos ese llamado bajo la causa de Venezuela a participar el 26 de septiembre en una manifestación directamente hacia Maduro, que viene con la hija de Chávez a la ONU a presentar su socialismo del siglo XXI. Ya sabemos que llega ese día, ya sabemos que va a presentar ese día, y pues entonces estamos haciendo una gran movilización a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos que de una manera u otra se ven influenciados por este socialismo del siglo XXI que está destruyendo a Latinoamérica, para que participe en una protesta bajo la causa de Venezuela contra la violación de los derechos humanos.
Coménteme cómo han respondido sus compatriotas a esta convocatoria. Entiendo que se van a movilizar desde diferentes lugares de Estados Unidos para confluir en Nueva York.
Hay más de 14 organizaciones venezolanas que tienen sociedades, fundaciones, que de una manera u otra están preparados para movilizarse desde todas las partes del noreste del país. Tenemos gente de Boston, tenemos gente de Filadelfia, tenemos gente hasta de South Carolina que van hasta Nueva York, Tennessee se ha manifestado, todos los venezolanos que estamos contando que en esa área tenemos más de 14.000 venezolanos bajo un trabajo que se ha hecho de tratar de localizar a la gran mayoría que están en el noreste del país, esperamos una participación. Pero lo interesante de esto, no solamente ha sido que los venezolanos se han manifestado, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Nicaragua, por supuesto muchas personas de la comunidad cubana que se han manifestado a favor de ir hasta allá, porque sabemos que una manifestación en contra de ese cogollo corrupto, de ese cogollo delincuente que ha secuestrado los poderes en Venezuela, está afectando a toda Latinoamérica. Los latinoamericanos se están manifestando en favor de la violación de los derechos humanos, de ir a protestar en contra de la violación de los derechos humanos que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Ha sido muy buena esta convocatoria porque vemos cómo toda Latinoamérica está respondiendo. Sabemos que Nueva York es multicultural, hay de todos los países representación y muchos de ellos se han sumado a esta protesta.
Bueno, obviamente también imagino que están llegando desde la Florida, que es el lugar donde, según las estadísticas, está la mayor cantidad de venezolanos.
Sí, nosotros lo que hicimos, pues por supuesto, bajo una plataforma que llamamos genteconvoluntad.com, estamos presentando las opciones que hemos logrado a través de unas alianzas estratégicas para los venezolanos que están en el sur de la Florida y quieren participar. Uh-huh. Nosotros entendemos que un viaje en autobús desde el sur de la Florida hasta Nueva York es demasiadas horas para muchas de las personas que van a participar, pero ahí hemos logrado ciertas alianzas para ir por avión. También hemos conseguido ciertas alianzas para ir en tren, donde las personas puedan manifestarse, llegar allá y participar. Tenemos toda una logística también dentro de esa plataforma donde pueden conseguir hoteles baratos, donde se pueden estacionar. Entonces, hemos visto respuestas de todas partes del país y, por supuesto, el sur de la Florida, donde se concentra la mayor cantidad de los venezolanos dentro de Estados Unidos, pues va a participar.
¿En qué va a consistir la protesta, señor Vázquez? ¿Cuántas horas van a estar reunidos? ¿Qué pretenden hacer allá?
Bueno, primero que todo, Carlos Vecchio, como uno de los personajes que ha sido y ha recibido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos, que pasó de la clandestinidad al exilio y que se encuentra trabajando por Venezuela en el exterior, va a ser uno de los voceros que va a estar en Nueva York y va a estar teniendo conversaciones con personajes importantes que van a estar en la asamblea dentro de la ONU. Por nuestra parte, afuera, los venezolanos, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, vamos a tener toda información, panfletos, para dejarles saber al mundo y a las personas que se encuentren participando allí lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, señor Vázquez, le agradecemos muchísimo. Nosotros estaremos en Nueva York con la cobertura informativa de la Asamblea General, así que seguramente estaremos también siguiendo esta actividad que ustedes realizan.
Muchísimas gracias y esperamos verte ya y ahí con mucho gusto estaremos dispuestos a llevar a través de tu plataforma, que sabemos que es muy escuchada en todos los Estados Unidos y muchas veces desde fuera de los Estados Unidos a través del Internet, llevar ese mensaje a todo el que quiera ir en contra de la violación de los derechos humanos. Gracias.
Era Pedro Vázquez, responsable de Voluntad Popular Internacional, en entrevista con Gioconda Tapia de Estudio 45. En un esfuerzo por reunir apoyo internacional, el último príncipe de Irán de visita en Estados Unidos alentó a las comunidades venezolana y cubana en el exilio a conformar un frente común para evitar la expansión de la influencia del régimen iraní en América Latina. Alejandro Marcano tiene esta interesante entrevista.
A 183 días de su detención, el destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, compareció en el banquillo de acusados en el Palacio de Justicia en Caracas por los hechos de violencia ocurridos en el estado limítrofe de Táchira. Su abogada, Ana Leonor Acosta, previo a su ingreso al tribunal, manifestó que el Ministerio Público no logró recabar ninguna prueba en contra de su defendido.
Nosotros esperamos el día de hoy que el Ministerio Público pida el sobreseimiento del caso, debido a que no hay elementos. Nunca vimos llegar a esta etapa. No obstante, nosotros venimos el día de hoy con la verdad.
Pero el tono de la alcaldesa de San Cristóbal, esposa del exalcalde, no es tan optimista. Sus denuncias hablan de una historia que, como en el caso de otros líderes opositores, se repite para Daniel Ceballos: la violación de sus derechos fundamentales en el mismo sitio de reclusión.
Yo no he podido tener contacto con Daniel desde hace 12 días porque por una opinión de Daniel que emitió en una comunicación que hizo a mi persona, se consideró que era razón suficiente para castigarlo aislado y confinado las 24 horas del día en su celda.
Sin embargo, la abogada penalista Xiomara García, en conversación con La Voz de América, informó que Daniel Ceballos convirtió literalmente la ciudad de San Cristóbal en un campo de guerra y, como primera autoridad, nunca hizo un llamado a la paz.
Él siempre llamó y hostigó para que la gente saliera a protestar, y cada día fue anunciando cómo debería ir aumentando la violencia.
De ser hallado culpable, el Código Penal venezolano establece que los delitos de rebelión civil y agavillamiento, por los cuales es acusado el exalcalde, serán castigados con presidio de 12 a 24 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Álvaro Algarra desde Caracas. Ahora sí vamos con Alejandro Marcano y el reportaje sobre el hijo del Shah en Miami.
Es la primera vez que el llamado último príncipe de Irán, Reza Pahlavi, a través del Consejo Nacional para Elecciones Libres, organización que preside, intenta conseguir mayores alianzas democráticas para detener el avance de regímenes como los de Cuba, Irán y Venezuela. Hay mucha cooperación bajo el escudo de la diplomacia que ha permitido que el gobierno de Irán tenga colaboración con regímenes como Venezuela y Cuba. Ellos hacen mucho trabajo de espionaje, interferencia de satélites, repatrian uranio enriquecido y colaboran en fábricas de drones o aviones no tripulados. Pahlavi también insistió en la necesidad de unir esfuerzos para derrotar a grupos como el Estado Islámico. El reclutamiento de personas por el grupo ISIS es una agenda diferente a la que tiene el gobierno de Teherán, pero paralelamente se benefician porque la intención de ese grupo y el régimen es combatir los valores que el Occidente defiende. Todo lo que nosotros valoramos como derechos humanos y democracia es lo que este grupo quiere eliminar. El último príncipe de Irán se mostró convencido en la necesidad de trabajo mancomunado de las naciones para defender los derechos fundamentales de sus habitantes. El espíritu de lo que estamos tratando de hacer aquí es cómo podemos trabajar juntos como organizaciones comprometidas para defender la libertad y democracia y traer libertad a nuestros países. Y a qué nivel llegaremos depende de que otros países se nos unan. Finalmente, Pahlavi firmó un acuerdo de entendimiento y colaboración con la Asamblea de Resistencia Cubana para hacer una exhortación a la comunidad internacional en apoyo para un futuro mejor para países como Venezuela, Cuba y, por supuesto, Irán. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Pese a los retos que aún enfrenta el mundo para desterrar el hambre, Naciones Unidas presentó alentadoras conclusiones sobre los avances contra la desnutrición en América Latina. Celia Mendoza está en Nueva York y nos tiene más detalles.
Uno de cada 9 habitantes del planeta sufren de hambre, es decir, 805 millones de personas a nivel mundial no tienen suficientes alimentos, de acuerdo al informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Tenemos 200 millones menos personas desnutridas hoy en día, comparado con el momento en que iniciamos con la medición del nivel de hambre en los años 90. Y para ser más precisos, son 209 millones menos que en ese momento. La prevalencia de la desnutrición ha caído globalmente, pasando de 18,7% a 11,3%.
Hasta el momento, 63 países en desarrollo han logrado alcanzar los objetivos de reducción del hambre establecidos por la ONU en los Objetivos del Milenio, y 6 más están en camino a alcanzarlos para el 2015, progreso en el que América Latina se destaca.
El progreso ha sido desigual entre las diferentes regiones y subregiones. El mayor avance se ha dado en el suroriente y oriente de Asia, así como en América Latina.
El reporte explica que países como Bolivia han creado instituciones para incluir a aquellos afectados por este problema, como las comunidades indígenas marginadas en el pasado. Mientras Brasil, con el programa Hambre Cero, logró centrar en la agenda gubernamental la seguridad alimentaria, sin embargo, aún existen regiones que enfrentan retos significativos.
El desarrollo era mucho más bajo en el sur de Asia y aún menos en África subsahariana, hasta hace muy poco.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Una especie de miel tratada con bacterias es capaz de curar heridas, además de ofrecer esperanza para infecciones con resistencia antibiótica. Miguel Ángel Rivera con la información.
La herida de Nalen había desafiado todos los intentos previos de tratamiento. Esto fue así hasta que fue tratada con un nuevo remedio de 13 bacterias de ácido láctico tomadas del estómago de miel de las abejas. Mezclada con miel procesada, agua y azúcar, la solución ayuda a producir sustancias antimicrobianas que matan gérmenes resistentes a los antibióticos, de acuerdo a la investigadora de la Universidad de Lund, Alejandra Vázquez.
La bacteria es realmente el ingrediente clave en esta sustancia. Podemos llevar esta medicina a un más alto nivel en que puede ser estandarizada una mezcla de miel con esta bacteria altamente concentrada y viable y luego intentar imitar la miel fresca y colocarla en heridas y lesiones crónicas.
10 caballos con heridas aparentemente intratables, incluyendo la de Nalen, fueron tratados con esta sustancia. En solo 3 semanas, todos mostraban señales de recuperación previamente impensable. Vázquez y su colega Tobias Olofsson descubrieron el año pasado que su fórmula podría ayudar a proteger contra el colapso de colmenas de abejas, una gran preocupación en la comunidad científica. Pero sus nuevos hallazgos pueden tener una importancia del mismo nivel, ayudando potencialmente a contrarrestar el crecimiento alarmante de la resistencia a los antibióticos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, es todo por ahora en A Fondo. Se despide de ustedes Alejandro Escalona. Nos vamos con Lady Gaga y Tony Bennett, Nature Boy.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad. Magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: greatest thing you ever learned.
magic day he passed my way.
And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing